Salió el 2 de julio con destino a Colombia, a Ibagué, la capital del departamento de Tolima, en el inicio de los Andes. Es una ciudad con un desnivel importante, se manifiesta además en el clima, en las zonas opuestas de la urbe. Una ciudad rodeada por montañas, con bosques tropicales y cafetales. Su misión, encontrar lugares y centros para que alumnas y alumnos de la UPV puedan desarrollar y puedan realizar prácticas en cooperación al desarrollo. Bichor Rodríguez, profesor universitario de la Facultad de Farmacia. ¿Cómo estás, Bichor?
Muy bien, encantado de estar aquí.
Oye, ¿cómo te ha ido en Colombia?
Pues muy bien, te lo estaba comentando antes, tan bien que ahora da un poquito pereza empezar con el día a día. Siempre lo digo, para mí son casi como unas vacaciones, es un trabajo tan agradecido que vuelves con ganas de volver.
O sea, oye, ¿por qué Ibagué? ¿Por qué Colombia?
Bueno, es uno de los países y una de las ciudades en el que un programa de cooperación al desarrollo universitario de nuestra universidad, de la Euskal Herriko Unibertsitatea, pues tiene algunas actividades. En concreto, pues van alumnos ya de arquitectura, de ciencias de la comunicación. Y bueno, el programa se llama Gastempatía, es un programa para que los alumnos desarrollen prácticas en cooperación al desarrollo universitario, y aún no habían viajado nutricionistas, entonces la idea era ver si tenían cabida allí para hacer prácticas.
¿Habías ido alguna vez? ¿Era la primera vez
que
aterrizabas
claro.
ahí en Colombia? ¿Qué pensabas? ¿Y cómo te preparaste el viaje?
Pues en realidad no tuve mucho tiempo, porque el final de curso, precisamente junio, suele ser un mes mortal. Yo además lo recuerdo bastante agobiado preparando las cosas que necesitaba para el viaje, que bueno, al final decidí hacer como la mayoría de los viajes, solamente con una maleta de cabina, aunque fueran 15 días, y no tengo un recuerdo especial de que bueno fuera complicado, pero sí, sí agobiante, y no me preparé muy específicamente, más allá de mantener contacto con la Fundación Yapaguaira, que es la ONG con la que yo iba a trabajar allí, y con la organización Colombia Euskadi, que es la que me hizo de enlace aquí en Vitoria, ¿no? Preguntarles, tantear a qué sitios podía ir para encontrar estos sitios de prácticas para los alumnos.
Oye, ¿cómo llegaste a Ibagué? ¿Cuánto te costó llegar hasta allá?
Pues la verdad que fue bastante sencillo, porque tiene aeropuerto, entonces dos vuelos con conexión en Bogotá y unas 16 horas de viaje y te plantas ahí.
Te plantas en una ciudad que es una ciudad más grande que Vitoria.
Sí.
Por cierto, es la ciudad musical del país. Estamos hablando de unos 600.000 habitantes aproximadamente,
sí,
¿no?
Sí, sí. Es grande, es la ciudad musical de Colombia. Entiendo porque, tiene un conservatorio que creo que es de los más antiguos de Colombia, y tiene un festival musical en junio. Yo llegué precisamente cuando había terminado. Me dijeron que fue una
pena.
Eso es, sí. Porque las calles se llenan de actividades musicales, de trajes regionales, debe ser precioso. Y es una ciudad pues curiosa, sí que me llamó la atención, como siempre pasa, es un sitio totalmente diferente a los que había estado anteriormente.
Estamos hablando de una ciudad, yo lo decía al comienzo, rodeada por montañas,
sí,
con bosques tropicales y con cafetales.
Sí, sí, es un contraste importante. Es decir, si vas mirando a ras de suelo, te encuentras una urbe un poquito desordenada, con una cantidad de tráfico que jamás he visto. Imagino que habrá ciudades en las que es peor, pero para que te hagas una idea, el viaje desde Bogotá en autobús a Ibagué son 4 horas, de las cuales una hora es salir de Bogotá. Es decir, vas a 10 por hora prácticamente, lo que ellos llaman trancones. Y están realmente preocupados por la contaminación atmosférica, porque el uso de vehículos es desorbitado, ¿no? Y si levantas la vista, pues te encuentras unos desniveles brutales, porque comienzan allá los Andes. Estás en un valle, en el cañón del Conveima, y la flora es abrumadora, los cafetales preciosos, y nada, cuando quieres avanzar un poquito, 20 minutos fuera de la ciudad, tienes que subir costa arriba todo el rato y al revés bajar.
Claro, tú además, tu misión era realizar de alguna manera la identificación de lugares de la mano, nos decías, del personal de la ONG, de Yapaguare, Vientos de Cambio, ¿no?
Vientos de Cambio.
¿Por dónde te moviste? ¿Por dónde fuiste?
Bueno, con mi mano derecha, Rodrigo Valero, de Fundación Yapaguaira, La verdad que fue relativamente complicado, tanto que ya te adelanto que los últimos dos días tenía previsto también actividades, era fin de semana y me escapé a Bogotá. Dije, no, ya está, hasta aquí. Mi misión está cumplida y además estaba agotado, ¿no? Además de las visitas que él me planteó, el hecho de que alguien de la universidad vaya, de una universidad española o extranjera, vaya a visitar una ciudad, bueno, grande, pero relativamente pequeña para lo que es las ciudades que te puedes encontrar allá, ¿no? Por ejemplo, Bogotá cerca. Toda la gente quiere hablar contigo, toda la gente tiene alguna demanda por si tú eres, ¿no?, alguna persona que trae pesos colombianos, dólares o...
Que trae el maná.
Eso es. Y bueno, tenía una hoja de ruta planificada, pero la íbamos planificando o retocando prácticamente día a día. Siempre había algún sitio para visitar. Sí que iba con miedo de no encontrar nada porque había, como te digo, había hecho mis gestiones previas e incluso búsquedas, y tenía, bueno, un poquito el miedo de que no encontrase muchos sitios para que los alumnos hicieran prácticas. Pero nada más aterrizar ahí, al segundo día vi que aquello era ideal para hacer prácticas, ideal. Tuvimos oportunidad de visitar un montón de actividades municipales, del Servicio Municipal de Salud, del de Educación. Me llamó mucho la atención que cada departamento tenía una actividad relacionada con la nutrición, pero no estaban coordinadas. De hecho, algunas se conocieron en reuniones en las que se hicieron reuniones porque vino el profesor de España y se enteraron unos de lo que hacían los otros, ¿no? El Departamento de Salud de lo que hacía el Departamento de Educación. Y bueno, en realidad el trabajo de este tipo de ONGs es ayudarnos con la hoja de ruta. Y luego, cuando llegas allí, tienes que también un poquito improvisar, ¿no?
Esa improvisación te llevó de alguna manera a encontrar el momento para acercarte a los productores de café, por ejemplo, ¿no?
Sí,
o
sí.
A la realidad de los productores de café,
sí, eso
a
me
los
impresionó.
Cafetales.
Eso me impresionó, porque en realidad fuimos a hacer una visita a un acueducto, que es un sistema de abastecimiento de agua que tiene la ciudad. Es uno de los grandes problemas que tiene. Tiene 34 acueductos, 34 pequeños, digamos, manantiales y zonas de abastecimiento de agua que abastecen prácticamente a la mitad de la ciudad. Y son acueductos que no abastecen agua potable. Ese agua es apta para el uso, pero no está potabilizada. Es decir, luego requiere de tratamiento y de potabilización, con lo que la mitad de la población de esa ciudad, de 600.000 habitantes, no bebe, no le llega agua potable. Y bueno, tuvimos que subir a la montaña y de camino pasábamos por cafetales y quisimos parar. Y bueno, me enteré de una realidad que me dejó, la verdad, que bastante sorprendido. Y es que en el país cuyo café tiene fama de uno de los mejores
café de Colombia,
cafés,
claro,
del mundo, el sector está agonizando. Para que te hagas una idea, me contaban allá que vendían el kilo de café a 1,7 euros, un productor, y además la mayoría tienen producciones pequeñas, y producirlo costaba 1,3 euros, es decir, ganan 4 céntimos por kilo de café. Un kilo de café que allí mismo en Colombia se vende a 17 euros. Y aquí, un café de Colombia bueno, te lo venden a 30, 32 euros el kilo. Es decir, 4 céntimos de margen, luego tienen que pagar impuestos por la exportación. Es un sistema productivo muy muy duro, porque estamos hablando de zonas muy complicadas para la mecanización. Es una planta muy sensible, les gusta producir bien, sin usar mucho fitosanitario, y hay que recoger el grano uno a uno, los maduros, seleccionarlos.
Fíjate, mucho trabajo. Y poco rendimiento económico, ¿no?
Sí. Con lo que no hay relevo generacional, a la gente no le interesa seguir. Me comentaban que resulta mucho más rentable tirarse 2 horas limpiando un camión de un camionero, esperar en la esquina de la ruta que pase un camionero y que te dé unos pesos por limpiar el camión, que estar 2 o 3 días en un cafetal.
¿Dónde se ha quedado la imagen sonriente de Juan Valdés?
Eso es. Es una marca de café nacional que controla la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, que sigue manteniendo el prestigio, pero me sorprendía cómo, teniendo lo más difícil de conseguir, que es el prestigio de un producto, y además de un producto de consumo mundial, nuestro cafecito, pues no cuidan a los productores. Me sorprendió muchísimo, con lo que, bueno, animo a la gente a indagar y a pensar y a consumir café de comercio justo y, pensar que detrás siempre están las personas, ¿no?
Oye, Víctor, otro problema, el abastecimiento de agua. ¿Te has encontrado
en
la propia ciudad?
Eso es lo que os comentaba. Hay 34 acueductos, es decir, hay 34 barrios de la ciudad que ellos, con pequeñas organizaciones, tienen que abastecerse de agua. Y lo que hacen es, organizando pequeños gremios, gremios, digo, gente que sabe algo de hacer ñapas, ¿no? Organizan un pequeño manantial que abastece un barrio, y así hay 34 que no tienen, digamos, no están sustentados o no están apoyados por el ayuntamiento. Es decir, los barrios se organizan para que a ellos les llegue el agua, y es agua, como digo, que no es potable. Entonces, los problemas de higiene son importantes. Y higiene no solo relacionada con los microorganismos. Es una zona en la que aún se hace minería de oro. Y entonces, claro, el oro tiene una parte del proceso en el que se utiliza mercurio para limpiarlo, con lo que hay una contaminación elevada de mercurio, que al final pasa al agua. Entonces, pues beber agua en cualquier sitio no es recomendable.
¿No?
Eso es. Llamaba la atención. El grado de desarrollo, por ejemplo, del centro sigue teniendo, tiene sus centros comerciales, sus grandes discotecas llenas de lujo, con los barrios periféricos.
Hay muchas diferencias entre población.
Muchísima diferencia en zonas que son occidentales. A mí, por ejemplo, el hotel que me llevaron inicialmente no sabía si estaba en Madrid, en París. Tenía de ojo un centro comercial, un supermercado, gente bien vestida, se notaba en los coches, en el precio del menú. Donde yo estaba, un menú valía exactamente el doble que, en el centro de la ciudad, en el casco histórico, el doble exactamente. Es como si quisieras comer en una zona, digamos, más moderna de Vitoria un menú, y te vas al centro y te vale la mitad exactamente la misma comida, ¿no? Había mucha diferencia, sí.
En esas diferencias te encontraste además con una serie de situaciones o momentos, ¿no? Por ejemplo, te acercaste a una cooperativa de mujeres.
Sí, sí. De productoras, ahí, eso es, ahí esos todos los momentos en los que yo creo que además te lo he contado en alguna otra entrevista, pues volví a sentir una cosa que me gusta mucho, y es lo poco que sé. Me citaron para conocer una cooperativa agrícola de mujeres, y me hablaron de su producción. La zona productiva era bastante pequeña, y me enseñaron cómo hacían conservas, pues aprovechando botes, etcétera, lo que hacemos nosotros aquí en casa. Y me pareció un poquito, tampoco tan importante, ¿no? De alguna manera, hasta que me dijeron, mira, aquí esto es novedoso, porque es que vosotros, en vuestro territorio es habitual encontrarte conservas porque no tenéis frutas y verduras todo el año. Aquí esto es un vergel, tenemos frutas y hortalizas todo el año, frescas y ricas. No es normal, no es necesario hacer conservas, con lo que es una manera de hacer que la producción aguante más, ¿no? Pues bueno, volví a aprender algo que desconocía. Me impactó mucho el problema que tienen sus familias. La falta de relevo generacional, de nuevo. El conflicto armado, tan grande que han tenido desde el año 58 hasta el 2012, ha mermado la población joven. Ha destruido prácticamente...
Y familias desplazadas también, ¿no?
5 millones de desplazados, 220.000 muertos, creo que me dijeron. Y lo que te digo, se perdió mucha tradición agrícola, con lo que ahora es muy difícil que los jóvenes vuelvan al campo.
¿De qué viven?
La mayoría viven sí que viven de la agricultura, hay algo de turismo, pero la mayoría es agricultura. Es decir, el café, a pesar de que de poco, y algunos frutales, algunas hortalizas, es lo que les mantiene.
Te escapaste en los últimos días a Bogotá, a
sí,
la capital,
sí,
¿no?
Sí,
allá
no
tenías que coger el vuelo, además.
Allí tenía que coger el vuelo, pero allí me fui en autobús, quería ir por tierra para conocer un poquito cómo era el tema. Ahí es donde me di cuenta que de las 4 horas de viaje, 1 hora eran trancones en Bogotá. Impresionante. Impresionante.
¿Cómo es Bogotá?
No me parece una ciudad especialmente bonita arquitectónicamente. Sí que tiene unas zonas preciosas. El barrio Monserrate, que es un alto en el que puedes ver todo Bogotá. Me gustó mucho. Siempre que voy a una ciudad, y siempre lo recomiendo, ahí sí que me planifico el viaje para ver qué es lo que hay allí que no puedo ver en ninguna otra parte del mundo. Y Bogotá tiene el Museo de Arte de Orfebrería de Oro precolombino, grande del mundo, con más piezas del mundo, ¿no? Más importantes. Es una cosa que no puedes ver en ninguna otra parte del mundo. Y me quedé alucinado de las técnicas de orfebrería que empleaban las culturas precolombinas, de algunas culturas de Colombia, la precisión de las obras de oro, y luego de una cosa curiosa, y es del rifirrafe que se sigue manteniendo con el oro americano y los españoles, si realmente les esquilmamos o no. Allá en el museo ponía que prácticamente el 80% del oro se lo llevaron los españoles o europeos, ¿no? Y España sigue defendiendo que no fue tanto así, es decir, que mucho se invirtió allá. Pero es cierto que hay pequeñas anécdotas. Tenemos en el Museo de Américas de Madrid, me comentaron que hay una colección, la colección Quimbaya, de 212 piezas que se obtuvo de manera, bueno, algo no muy limpia por parte de la corona española y está en el litigio Colombia y España por esa colección. El galeón San José, hundido en el Caribe, todavía está, hay litigio entre Colombia y España, uh-huh. A ver quién saca a la superficie lo que llevaba ese galeón, que era oro, plata y piedras preciosas, ¿no? Bueno, mucha historia y sobre todo la del lugar en ese museo precolombino, uh-huh. Que fue una de las cosas que más me gustó.
¿Llegaste con ganas?
¿De vuelta? Sí, pero con ganas de haberme quedado un poquito más, la verdad.
Sí, te hubieras quedado, por cierto.
Mucho, y volveré, por supuesto, sí.
Vuelo internacional, cancelación de vuelo internacional.
Sí,
¿Qué te pasó?
Nos tuvieron una hora en la zona de embarque del avión, a las puertas del avión, en el túnel de embarque, y nos hicieron volver atrás, nos dieron un ticket de comida, no nos informaron directamente de que fue una cancelación, pero bueno, eso ya era bastante, bastante significativo. Mi primer vuelo cancelado en veintitantos años de andar dando vueltas. Y me quedé alucinado de cómo juegan con los derechos de los pasajeros aéreos las compañías. Y esto era una gran compañía, no tengo problema en decirlo, es Iberia. No nos informó de nuestros derechos adecuadamente. No nos informó de nuestros derechos. Tienes derecho a que te desembolsen o te devuelvan el importe total del billete. Uh-huh. Por supuesto que te den alojamiento y todas las comidas. Alguna comida no nos la ofrecieron. O si no, bueno, a emplazarte en el próximo vuelo similar. Pues estuve 26 horas.
O sea, un día más.
En Bogotá, eso es, uh-huh. Un día más. Y me ofrecían vuelos que tuve que reclamar dos veces, porque me hacían estar en Madrid una noche. Es decir, entiendo que es complicado reubicar a tantos pasajeros con tantos enlaces, pero también entiendo que se puede informar a los uh-huh. pasajeros de
intentar llegar a acuerdos, entiendo, ¿no?
Sí, ¿no? Informar a los pasajeros de sus derechos y luego ejercerlos. Cuando hay una cancelación internacional, hay que el usuario tiene que saber que existe una ley de protección del pasajero aéreo que indica que existen una serie de indemnizaciones y una serie de derechos que se le deben...
Oye, bichos, ¿vas a volver?
Sí, volveré. Estoy un poco, pues bueno, pensativo, porque tengo que volver a África, quiero ir a Colombia. En Colombia conocí también unas zonas de Venezuela en las que también creo que los turistas pueden trabajar. Pero lo que tengo claro es que cada año voy a hacer uno de estos viajes.
Bueno, pues nos lo contarás.
Por supuesto.
Aquí en nuestro programa en Aventureros. Bicho Rodríguez, que te vaya muy bien. Ahora a clase, no queda otra.
No queda otra.
Bueno, hoy es domingo, ¿no? Pero mañana a clase.
Pero empezamos con gusto.
Bicho, ¿dónde pasa?
Berlín. Amor.